lo que voy a presentar, la verdad es que el tema que di como propuesta, al prepararlo, mandé una cosa un poco general, pero en el camino aquí decidí hacer algo mucho más específico que les va a hablar a ustedes también. Y como ahora es sábado a la noche, también hacerles escuchar una buena cantidad de música en vez de que estén aburridos escuchándome aquí. Tenemos la parte técnica que no me va a permitir verlos a ustedes personalmente. A mí me gusta el contacto de ojo con la gente que le estoy hablando, pero la pantalla va a bajar y les pido perdón que yo estoy hablando como el oráculo de atrás de la pantalla. Voy a empezar con una pequeña introducción, contándoles un poco de lo que hacemos, de, digamos, la parte más teórica, y después vamos a aprender una canción. Estoy seguro que en este público la gran mayoría conoce esta canción, la conocerá así, casi de memoria, porque es una de las canciones sefaradíes más divulgadas hoy en día. Tanto divulgadas que ustedes ni se pueden imaginar, y lo van a ver aquí si toda la tecnología funciona como debe. Lo que me preocupó desde el principio de mis estudios sobre la cultura sefaradí son dos temas. Uno, la supervivencia de la canción sefaradí, a pesar de la desaparición práctica de la comunidad sefaradí clásica, por cambios sociales, por grandes emigraciones, dislocations, como se dice en inglés, deslocación, pérdida de memoria, cambios culturales, etc. Realmente, lo único que queda en forma viva, activa, practicada por sefaradíes, por no sefaradíes judíos y por el mundo en general, es la canción sefaradí. Después les daré algunos números para que tengan una idea de qué estamos hablando. Y lo segundo que me ocupa hasta hoy en día, es el discurso con el cual la canción sefaradí es presentada. El discurso este es complicado, solamente doy un punto. Lo que yo llamo el discurso de la antigüedad. Todas las canciones sefaradíes son medievales, todas las cantaban en Castilla hace 1000 años, y la verdad es que, sin ser gran investigador, es muy fácil de ver que la gran mayoría de las canciones sefaradíes son modernas. Pero lo importante es que yo no critico el discurso de la modernidad per se, porque tiene su razón de ser. Nosotros vivimos siempre con imágenes. No, estas imágenes no son siempre reales, pero son necesarias para mantener nuestra identidad, nuestra imaginación, nuestro sentido de pertenecer a una comunidad. Esa es la introducción general al tema que nos presenta hoy. Y en el curso de los años hice muchos estudios, siempre por alguna conferencia, estudios quirúrgicos de una sola canción. Y ahora va a salir en España el año que viene, si Dios quiere, en el centro, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, un libro que reúne en español la mayoría de estos estudios. Lo que voy a presentar hoy no entró al libro porque el libro ya era demasiado grande, así que se las doy ahora oralmente. Pero el libro incluye varios estudios que fueron publicados en hebreo, en inglés, todo con una introducción que esclarece el tema. Entonces, la metodología del libro que fue desarrollada en los últimos 20 años sobre el estudio de la canción sefaradí es lo que van a ver ahora. El libro se llama Ruinas sonoras de la modernidad. la canción sefaradí en la época post-tradicional. Título muy académico, pero la idea de ruinas es una idea interesante, porque las ruinas, como metáfora, son lo que ha sobrevivido el paso del tiempo y que todavía lo seguimos viviendo en el momento en que visitamos el lugar de ruina. Y se me ocurrió que la canción sefaradí es una ruina sonora. Cada vez que vamos a un concierto, y hoy vamos a escuchar también algunas canciones, cada vez que ponemos un disco, cada vez que yo doy una conferencia, cada vez que un artículo se publica, no importa, yo no hago ninguna diferencia entre el uso popular o incluso comercial y la labor académica. Nosotros los académicos somos parte del sistema que mantiene la existencia de la canción sefaradí como una ruina sonora de la modernidad. Y la sobrevivencia de esta ruina sefaradí, para un pueblo que ya no vive en el lugar donde vivía hasta hace más o menos 100, 80 años, depende de cuándo la gente dejó sus lugares de origen, el sonido tiene un poder de superexistencia, de sobreexistencia, de sobrevivir, mucho más fuerte que cualquier cosa material. Y si agregamos a eso la tecnología moderna, en especial de la grabación, pues entonces tenemos la oportunidad de crear un espacio cultural de existencia comunitaria sefaradí, a pesar de que en forma tangible ya no existe la comunidad original. Todo por medio de lo que yo llamo el uso y la visita a la canción. Cada vez que escuchamos la canción es como si visitamos el lugar de esta canción. Y toda esta, con esto termino la parte teórica, espero que no sea demasiado teórico para pasar a la práctica. ¿Cómo se crea este espacio? Se crea por la acción de individuos que deciden actuar. Estos son los que coleccionan las canciones, los que las publican, los que las arreglan, los que las graban, los que las mandan por file de internet de un lugar a otro y por la labor académica que nosotros hacemos. Para darles solo un número, el Archivo Nacional de Israel, el Archivo Sonoro Nacional de Israel, tiene hoy 3.000 canciones en ladino, 3.000, que representan unos 600 títulos, o sea, hay varias canciones que están con muchas variaciones. De todo esto, y cito estadísticas de estudiantes míos que han hecho los números, se conocen 30 canciones. Así, a nivel global, en forma intensa. Por supuesto que se cantan aquí y allá mucho más, pero desde el punto de vista de la densidad del uso, hablamos de 30. O sea que hay un proceso de duplicación del uso de un repertorio muy pequeño, y la canción que van a escuchar es parte de ese repertorio, y está en es prácticamente la segunda canción sefaradí más grabada y más publicada. ¿Cómo sé cuánto fue grabado y publicado? Bueno, son temas que siempre se necesita algún fanático. Tengo un buen amigo que siempre lo menciono en mis charlas, porque sin él no me hubiese movido como hubiese movido, mi amigo Joel Bressler de Boston, que es loco por la canción sefaradí, pero es un gran ingeniero técnico, y digitizó, cuando la gente todavía no sabía lo que era digitizar sonido, toda la música sefaradí que fue grabada desde el principio del siglo XX hasta hoy. Y lo tiene todo en una database, así que yo le puedo pedir, dime esta canción, cuántas veces fue grabada, dónde fue grabada, a nivel geográfico, a nivel de periodos, qué se grababa en los años 40, 50, 60, 70, fantástico. Entonces tenemos hoy, por la informática, por el sistema de, se dice en español, minar la información, ¿sí? De data mining. Bueno, tengo que aprender el español informático, no lo conozco, porque cuando me fui de Uruguay, computadoras todavía no habían. Pero el uso de la informática nos ha hecho un gran progreso. Entonces, de aquí pasamos, si se puede bajar la... Perdonarán que tengo que cortarlo porque por razones de tiempo. Aquí tenemos la canción Sefaradí. ¿Por qué elegí este vídeo de cientos de vídeos que tengo de esta canción? Porque fue grabado en España en los últimos meses del franquismo. Ustedes ven la puesta en escena, ya la gente con el pelo largo, ya se ve que el franquismo está terminado. Y decide este grupo de jóvenes españoles cristianos puros dedicar una grabación a canciones sefaradíes. Esto es parte de una política española interna que tiene mucho que ver con lo que voy a decir, de reconocer al pueblo sefaradí como parte de la hispanidad. Y la canción sefaradí, su colección, como lo vamos a ver, su divulgación, su representación, representación es lo que estamos viendo aquí, es uno de los campos, si no el campo más importante de la actividad cultural en España con respecto a los sefaradíes. En un momento más vamos a ver algunos de los protagonistas más importantes de este drama lírico que une a lo que yo llamo el imperialismo cultural español moderno, que comienza en el año 1898, a mi parecer, con la gran derrota de España en Cuba, cuando el imperio se termina definitivamente, empieza el imperio cultural, que hace uso de del imperio de la lengua española y de la cultura española para sustituir el imperio perdido territorial. Pero vamos a hablar un minuto sobre la canción, ustedes la conocen. Les quiero decir una cosa, en mis conferencias mi público y mis estudiantes pueden cantar. Así que si quieren cantar con cada grabación, no hay ningún problema. Esta es la versión, como he dicho anteriormente, estamos hablando, yo me dedico muchísimo a individuos que actúan en el campo de la cultura. La cultura no es una cosa etérea, no es una cosa que viene del cielo. Es el resultado de la acción de individuos que actúan. Alberto Genzi, uno de los músicos sefaradíes más importantes del siglo XX, del cual tuve el honor de editar su cancionero sefaradí, que se dedicó, él quería ser compositor y director de orquesta europeo, estudió en el Conservatorio Verdi, y un maestro de él, en el Conservatorio Verde, le dijo, señor, usted es de estos judíos de España, etcétera, ¿por qué no se dedica a su cultura en vez de tratar de transformarse en un director de ópera o lo que sea? Y se convenció y transformó la colección del acervo sefaradí en lo que ya era la época post-otomana, o sea, ya en la época moderna más, y se dedicó a todo esto toda su vida. Y él coleccionó canciones en todo el Mediterráneo, viajaba a cuenta suya para grabar a los inmigrantes que se encontraban en todas las partes del Mediterráneo Oriental. Y esta grabación la hizo en casa cerca de Esmirna, de donde la familia Hemsi proviene, y la grabó de su mamá. O sea, nosotros sabemos de quién él tomó, porque él escribió siempre de quién grabó la canción y cuántos años tenía la señora. Y su mamá ya era una señora muy mayor. O sea, esta canción es tradicional sefaradí, por lo menos. Y yo me baso solo en documentos, por lo menos del fin del siglo XIX. ¿Qué tiene la canción? Lo voy a hacer muy rápido porque solo el análisis literario puede llevar mucho tiempo. Tenemos una pequeña escena. Y la escena esta, un hombre que no se sabe si es el novio, si es el prometido, y algunos dicen también que es un esposo que vuelve de una aventura amorosa. Pero ustedes decidirán. Y le pide a la mujer que le abra. No se dice también que le abre la puerta, la ventana, y por supuesto, muchos críticos psicoanalíticos tienen otras interpretaciones. Que ya va a amanecer, la escena ocurre al alba, que es el locus clásicos de la escena de amor furtivo. Y después tenemos un texto seriado que es muy característico del folclore español desde la época del Renacimiento. O sea, la canción está hecha aquí en una serie de preguntas y respuestas, todas con la misma forma, solamente el tema cambia. Entonces, tenemos el padre, la madre, la hermana, el hermano. Esta es la versión más larga que tenemos de la canción, son 4 estrofas. Después vamos a ver que el pueblo inventó más, pero esta es la canción original. Y por supuesto, ella pospone la entrada de este señor tanto como puede. Por supuesto que podemos interpretar aquí, en una interpretación más tradicional, que la familia está protegiendo la virginidad de esta chica lo más que se pueda. Esta es la canción. Y vamos a ver un poco más adelante en qué entorno cultural se cantaba esta canción. Ahora, antes de entrar en todo esto, les voy a decir varias novedades. Primero que nada, la estructura de la canción es universal. O sea, se conocen variantes de la misma canción sefaradí en varios pueblos. Traje aquí una versión vasca, espero que se pueda leer bien, ¿sí? ¿Pueden leer? ¿Sí? ¿Ok? Que por supuesto, yo vasco no entiendo, pero tengo otro gran amigo, perdóname que mencione aquí mis amigos, pero esto es todo un esfuerzo académico, internacional, de intercambio de información. Mi querido amigo, el profesor José Manuel Pedrosa de la Universidad de Alcalá de Henares, en España, que es uno de los más brillantes folcloristas español, encontró esta versión en vasco. Tenemos una versión rusa, ¿sí? Publicada también en una publicación rarísima de 1888, Aquí la señora tiene nombre, se llama Anastasia. Perdónenme que está en inglés, me olvidé de traducirlo al español, pero ustedes, de vuelta, ábreme la puerta. Y en la revista en la cual esta versión, primero que nada se dice que es una canción cantada especialmente por gitanos o con una melodía de gitanos. O sea, ya vemos que esta canción es una canción que va y vuelve en espacios geográficos muy amplios. Fíjense que también la publicación rusa tiene una ilustración, ¿sí? escribo, dice, señor, y aquí por su ella está en la ventana, sí, pero ya le abrió la ventana, entonces no sé. Ahora, lo más importante es esto. Was klappt das soll? Spät bei Nacht. ¿Qué me tocas tan tarde a la noche? Yankele, que en Schicker, hasta Ubreaco, ¿cómo se dice? Borracho. Que no se puede leer muy bien, pero exactamente a Brisbane Vigalanica en Yiddish. ¿Okay? Pero aquí tenemos el nombre, no voy a entrar en la versión de Yiddish, pero la misma estructura, las mismas casi preguntas y las mismas respuestas, tratando de posponer el tema. Les voy a decir que el tema este de abrirme la puerta, por supuesto, todo el que sabe un poco de Biblia conoce el Cantar de los Cantares, ya lo tenemos hace 3.000 años, el amante golpeando en la puerta y no le abren. ¿Quién? Sí, ahí está. El hombre se llama Yankele Boliachnik. Pero vamos a la canción sefaradí. Tengo muchas más versiones, no vamos a entrar. La canción sefaradí. Manuel Manrique de Lara, otro actor en esta ecología de la cultura sefaradí, el capitán Manrique de Lara, hombre de armas, pero también hombre de música, músico, compositor, y el más importante etnógrafo de la canción sefaradí a principios del siglo XX. ¿Quién lo manda al Mediterráneo Oriental a recoger las grabaciones? Este buen señor. Ahora, este buen señor, Ramón Medina Espiral, es lo más cercano a Dios que hay en la cultura española. Que este hombre, a principio de siglo, decide que la cultura lírica sefaradí es parte integral y que no se puede estudiar la cultura española sin saber la sefaradí. Es una revolución epistemológica en España. Entonces, autoridad de Menéndez Pidal, que recluta a Manrique de Lara y le dice, te pago y toma el buque y te vas a todos los sefaradíes y grabas todas las canciones y me las mandas. Es lo que crea que hoy el archivo Menéndez Pidal en Madrid tiene una de las colecciones más antiguas de música sefaradí. Incluido música, Manrique de Lara, compositor, todos sus papeles, muy interesante, están en hojas de hoteles donde se quedaba, en Sarajevo, en Saloniki, y escribía los pentagramas a mano, y se escribía la melodía y el texto al lado. Hasta hoy no se ha publicado la mayoría de su trabajo, es increíble. Salto, por razones de tiempo. La versión más antigua que tenemos del archivo Menéndez Pidal, grabado en 1911 en Jerusalén, de una señora, para que sepan cómo era Jerusalén en 1911, les traje unas fotos. Jerusalén no era una ciudad ya tan, como dicen muchos historiadores, tan dormida en un rincón del Imperio Otomano. Ya empezaba a ser una metrópolis muy interesante y el tren de Jerusalén tiene mucho que ver con el desarrollo de la ciudad. En 1911 ya la mitad de los judíos viven fuera de las murallas, ¿qué? Y tenemos la familia sefaradí, tal cual como la señora Mercada de Paredes se veía. No sé si esta es la señora Mercada, pero era muy parecida y así era su familia. La señora Mercada en 1911 tenía 84 años, o sea que fue nacida en 1827 y conocía la canción tal cual como la conocemos hoy, lo que le da más antigüedad todavía del documento que tenemos de Hemsi. Otro señor importante en nuestra historia, el senador Ángel Pulido Fernández, que muchos de ustedes conocen, gran filosemita, promotor de la idea que realmente solo ahora se empieza a realizar, que los sefaradíes no solamente son parte íntegra de la nación española, sino que les corresponde ciudadanía. No pudo pasar la moción en aquel entonces en las Cortes, pero ahora, como saben, se ha hecho algún progreso. Lo importante del señor Pulido es que él mismo va de visitas y vuelve a España, escribe este libro, Españoles sin patria y la raza sefaradí, un libro muy importante, porque es no solamente su memoria de su viaje, sino que es una etnografía riquísima. Y él se escribe con sefaradíes, entre todos el señor Moisés Fresco. Les vuelvo a repetir, para mí cada individuo es de última importancia. A veces me paso una semana tratando de encontrar quién es esta persona. ¿Cómo actuó? ¿Qué hizo? ¿Qué tenía? El señor Moisés Fresco era el director de la Escuela de la Alianza Israelita Universal en Estambul. Tienen la foto de la escuela de la Alianza Israelita. Y era muy conocedor de la cultura sefaradí. Él se escribe con Pulido y le manda también cartas con información. Y una de las cartas dice así, de Españoles sin Patria, página 409, para que me crean, lo pueden revisar. Vemos a una mujer tocado, sentada a su ventana sobre el sofá, tiene una costura en sus manos, yo no cambio el español de Fresco, ¿okay? Es una mezcla de ladino con español moderno, en sus manos y con el pie de cuna a su criatura y le canta, dúrmete mi blanca, dúrmete niña, esta es otra canción sefaradí. O aquel muy popular, abridme galanica, que ya va a amanecer, abrid, me abro, mi lindo amor, que la noche no duermo pensando en Dios. Y solo cita otra sola estrofa, esto es lo que está citado. Pero ya lo importante para mí es la escena de la señora con el tocado, cosiendo, ¿no? Se dice, sí, bordando, y cantando todas estas canciones. Aquí tenemos foto etnográfica del año 1911, transmitida a nosotros por medio del señor Pulido. Esta es simplemente una foto de Menéndez Pidal en su visita histórica a Israel. El hombre tiene aquí 92 años. Visitó, agasajado por Yitzhak Leví y Moshe Atías, los dos grandes investigadores de cultura sefaradí. Recoge en su gran romancero sefaradí, publicado en Jerusalén en 1956, también información etnográfica. La más importante informante de Atías es su mamá. Ustedes ven cómo los investigadores son también hijos de mujeres que saben. O sea que ellos crecen con esta conciencia o subconsciencia de que la mamá sabe, yo ya no voy a poder guardarlo, sino lo documento por escrito. Entonces dice sobre que esta es una de las canciones más conocidas en las bodas. O sea, aquí aparece como canción de boda que las mujeres viejas hasta hoy la guardan en su memoria con el texto y su melodía alegre. Me dijeron las mujeres viejas. Y cuando grabó esto Atías fue en los años 30, con las viejas de Jerusalén, me dijeron que las menagnot, ahora les voy a mostrar una foto, que son las mujeres cantantes profesionales de las bodas sefaradíes, venían a madrugada después de la noche de boda, no les voy a decir para revisar lo que, pero cantaban la canción ahí. Y ahí tienen el contacto no psicoanalítico, sino etnográfico, entre la posible interpretación de la canción y su función social. Esta es una postcard muy famosa de Saloniki, de las Menagnot, mujeres, chicas judías de buena estirpe que cantaban, que eran cantadoras profesionales, no folclóricas, sino que cantaban con hombres que la acompañaban. Pero se han recogido otras versiones, y aquí simplemente les muestro una o dos para mostrarles cómo el pueblo crea también variantes. Y aquí tenemos que la madre no está labrando, está enfornando. Sacarle la palica, ¿sí? La pala, ¿no? En español, ¿sí? Sacarle la palica a ver si se dormiera, ¿sí? Esta es una familia hiperactiva, están todas en la mitad de la noche trabajando, cocinando, bordando, están un poco subnormal, ¿sí? Esta versión recogida por Mijael Molko, que vivía aquí en Buenos Aires, ¿no? ¿Verdad? Mijael Molko. Pero recogida en Salónica y reproducida por Atías, reeditada, lo que tenemos es una estrofa al final que ya está fuera de la serie de la estructura de la canción y que le da a eso un final, un happy end, ¿Ken? ¿Ok? Toda la noche, toda, yo te estuve esperando con las puertas abiertas aquí, refiere a que ella está preparada, solamente entra, ¿qué pregunta tantas preguntas? Decirle novia fina, iré con vos. Aquí, de esta versión, se ve que estamos hablando de una pareja que ya está por consumar su relación, entonces, ¿qué importa que la puerta esté abierta? Bueno, esto es musicología, no trato de eso ahora porque... La primera, ahora empezamos la parte auditiva. La discografía sefaradí, o sea, los documentos sonoros tangibles que tenemos, que podemos escuchar cómo cantaban, se dividen en dos épocas totalmente diferentes. Una cantidad enorme de canciones sefaradíes se grabaron al principio del siglo XX, por las casas de grabación europeas que empezaron a actuar en Oriente Medio. Si Dios quiere, Mario, el año que viene, nosotros sacamos del Centro de Investigación de Música Judía 70 canciones en ladino grabadas entre 1906 y 1911, que estaban enterradas en un archivo en Londres y que las hemos recuperado y las vamos a hacer públicas. Entonces podemos escuchar cómo se cantaba la canción en sefaradí a principios del siglo XX por estas grabaciones. Estas grabaciones siguen hasta el final del Imperio Otomano o hasta la Primera Guerra Mundial. Después ya hay un hiato, ¿sí? Un hiato. No sé cómo me acuerdo de estas palabras. Un hiato hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 58, sí, sale este disco, que es un disco clave en la definición de cuáles son las canciones sefaradíes que se van a reproducir. Lo que tenemos es un proceso de constante reproducción de un repertorio que fue recogido en forma totalmente casual por la señora Gloria Levy. No por la señora Gloria, por su mamá. Esta es la señora Gloria Levy, que vive en Nueva York hasta hoy en día. Pero ella no sabía cantar en sefaradilla porque era americana. Pero su mamá, la señora Emily Levy, que tuve el honor de conocerla cuando ella tenía casi 90 años, hace 30 años, en Nueva York. Y la señora Emily Levy fue aproximada por la compañía Folkways, que era una compañía creada por un judío ashkenazí comunista, Moshe Ash. Y él creía que por medio de la grabación y la difusión de toda la música del mundo, el mundo va a estar mejor. Mire qué profeta. Y grabó todo, cualquier persona que pasaba por Nueva York y conocía a cualquier tradición musical, o antropólogos que viajaban fuera de Nueva York, les pedía que grabaran y él inmediatamente sacaba el disco. El disco este que mostré anteriormente es el primer disco comercial de canciones sefaradíes. Entonces, lo que la gente empezó a escuchar, que no tenía acceso a los sefaradíes, lo escuchó por medio de este intermediario, de este disco. La señora Emily Levy me contó, yo le dije, ¿por qué no cantó usted? Dice, yo era vieja. Dice la cuenta, cuando se grabó el disco, la señora tenía 45 años. Dijo, yo quería que una voz joven de mi hija es la que cante. Entonces, canta la hija con acento ya americano un poco, en ladino. Lo acompaña un guitarrista que improvisa el acompañamiento en el lugar y la señora Emily Levy toca la mandolina, que era instrumento de las señoritas sefaradíes de antaño. Vamos ahora a escuchar la grabación. Escúchenla bien, porque esta es la grabación que al final va a dirigir la dirección de esta canción hasta hoy. Rápido. Dos años después, este señor saca la misma canción. Cuando me encontré con Joaquín Díaz es como, no sé cuál es el paralelo argentino, pero es como Pete Seeger para los americanos. Cantante folclórico, investigador, gran hombre que decide, estamos hablando de vuelta, del renacimiento sefaradí en la época del declive del franquismo y en camino a la democracia, este gran cantor graba la misma canción. La verdad es que me da vergüenza decirles que yo dije, ¿de dónde aprendió la canción? Me encontré con él en Madrid hace 30 años, le dije, Joaquín. Me dice, pero querido, yo tenía el disco de Gloria Levy. Y efectivamente, lo que él canta. Pero él la hispaniza, o sea, la canta con acento un poco más hispánico, y como él es mejor músico que esta gente de Nueva York, la canción suena mucho más, primero que nada, un poco más moderna, más folk, ¿sí?, y más de elevado nivel.
Abrime galanita que ya amanece, abrirme galanita que ya amanece, abrir ya vos abro mi lindo amor, la noche yo no durmo pensando en vos. Ay, la, 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 la.
Por supuesto que no hay canción popular sin refrán. Como la canción no tiene refrán, porque es seriada, él se lo inventó.
Mi padre está meldando un mozo y era. Mi padre está meldando un mozo y era. A matarle la candela, así se echará. A matarle la candela, así se echará.
De 1960 a 2018. Este es el mundo en el que vivimos. La canción se puede investigar solamente en base a los materiales que la gente ha puesto en YouTube. Les voy a hacer 4 o 5 y con eso terminamos, porque podemos estar aquí hasta mañana en la mañana. Pero es increíble cómo este instrumento me ha facilitado no solamente ver cuánta gente canta la canción, dónde la cantan, cómo la cantan, cuáles son las narrativas, lo que la gente escribe abajo sobre la canción, qué es antigua, qué es medieval, qué es lo que sea, pero también ver la puesta en escena, que a veces es delirante. Cuando hice la primera encuesta en el 2016, no la he actualizado, pero habían 69 versiones de Abrirme mi Galanica. Hoy posiblemente hay 200. Número uno. Este es el ejemplo de lo que yo llamo la mística de la antigüedad, de la canción sefaradí. Entonces, muchos de los grupos son grupos medievalistas que presentan a la canción ahora como si fuese una canción medieval, generalmente con instrumentos franceses que no se conocían en España, pero ¿a quién le importa? Ahora, medieval mezclado con oriental es otro tipo de pieza. Que las cosas, pero todo esto ustedes lo pueden ver, simplemente escriban Abrirme Galanica en YouTube y se la van a pasar de recontra bien, o sea, no me necesitan a mí ya, la verdad es que los académicos ya están pasé, está todo online, así que lo poco que yo sabía que nadie sabía, ahora todo el mundo lo sabe. Abrirme mi Galanica en la iglesia, porque al fin y al cabo también siempre la cultura sefaradí tiene esto de sagrado, de algo espiritual. En la iglesia de San Vicente, en Toledo, no simplemente en España, en Toledo. Perdónenme, pero vamos rápido. De cualquier forma, la versión mucho más hecha en forma eclesiástica, diría, pero interesantemente haciendo lo que muchos hacen, y es crear el diálogo entre el hombre y la mujer cuando hay más de un intérprete, y cuando hay hombre y hay mujer. Ahora, las bizarras, ¿qué? Festival medieval en Transilvania, con coreografía. Es la versión gitana, la llamo. Sin entrar ahora en cuestiones de percepciones interétnicas o interreligiosas. ¿Quién danza así? Los Hasidim. ¿Qué es lo que ellos más o menos conocen como judíos? Los judíos son todos judíos, ¿qué importa? Sefaradíes, Ashkenazíes, todos danzan con este movimiento. Me parece un video fascinante y lo más interesante musicalmente, al fin y al cabo soy musicólogo, que el interludio es una variación del interludio de Joaquín Díaz. Ellos escucharon la grabación de Joaquín Díaz y como está el interludio, entonces lo pusieron también a nivel instrumental. Para ya hacia el final, abrirme galanica en las calles, ni siquiera dicen calles de qué ciudad. En alguna calle del mundo, puede ser que sea en Buenos Aires, puede ser que sea, no sé, en Nueva York. Hay un cajón, pero no necesariamente. O sea, esta es una visión fugaz de alguien que pasa con el teléfono y se encuentra con la canción. Salto por una que danza una danza india con Abhidhamma Galanika, una danza tradicional india. Y el último ejemplo es que la gente de Galicia, en España, dicen, ¿pero qué se fará ahí? Esa es una canción galiciana. Galicianer, sí, pero no, Galicia de España. Gallega, gracias. Me olvidé que sea. En Uruguay todos los españoles son gallegos, se los llaman gallegos. No me acuerdo. Entonces, tenemos aquí un grupo de progressive rock de Galicia, gallegos, que graban la canción, pero como no tenemos tiempo, bueno, a ver, un poco de rock and roll no está mal. Ellos lo presentan como música celta, o sea, de la cultura pre-cristiana de Galicia. La antigüedad es un poco general. Los faradíes lo miran desde el punto de vista de la España medieval y los galicianos desde el punto de vista de los gallegos desde el punto de vista céltico. Terminamos con la otra, ese es un festival de cultura celta en Galicia, así la pueden ver, también bailada. O sea, que es también, hay un baile, o sea, que la gente de Transilvania puede ser que la relación es con Galicia, no con los sefaradíes, pero no sé. No la voy a tocar, pero es en un centro comercial en San Pablo, un baile tremendo de niños que están en el centro comercial bailando Abhidhamma Galanika. Y les agradezco mucho por vuestra atención. Gracias.